Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
10 años después del convulso Comité Federal del PSOE, Emiliano García Page acusa a Pedro Sánchez de querer alterar una votación que tenía perdida. Antonio Raid, buenos días.
Buenos días, Cristina. Los vídeos de aquel 1 de octubre de 2016 publicados por The Objective han hecho revivir a los críticos a Pedro Sánchez de uno de los momentos más bochornosos de la historia del Partido Socialista. Sánchez y los suyos trataron de manipular la votación colocando a hurtadillas una urna. El enfrentamiento entre los oficialistas afines al secretario general y los partidarios de Susana Díaz fue a cara de perro entre gritos de pucherazo, tramposos, sinvergüenzas y tongo. Entre los críticos a Sánchez estaba el presidente de Castilla-La Mancha. 10 años después, y una vez que ha trascendido esos vídeos, Emiliano García Page acaba de pasar por los micrófonos de Agro Popular. Le ha recordado a César Lumbreras que Pedro Sánchez sabía que tenía perdida la votación y por eso trató de maniobrar.
Ese comité lo tenía perdida la dirección en ese momento y por eso hubo tanto conflicto, porque lo tenía perdido y sin embargo quería producirse un
alteración,
¿no? Una alteración. Va más allá de la votación, el problema es un poco mayor, pero...
Último fin de semana de precampaña en Andalucía, aunque ya no hay apenas diferencia con la campaña, el próximo viernes comienza oficialmente la recta final para las elecciones del 17 de mayo. Juanma Moreno está hoy en Almería, María Jesús Montero en Chiclana de la Frontera y Santiago Abascal en Vélez, Málaga, además de la encuesta del CIS que da muchas opciones a Moreno Bonilla de revalidar la mayoría absoluta. Las últimas horas están marcadas por el desliz del número uno del PSOE por Jaén. Se llama Francisco Reyes y en un mitin al que asistían también María Jesús Montero y el expresidente Zapatero, le costó acertar con la fecha de las elecciones a las que concurre en las listas socialistas.
Es mucho lo que nos jugamos el próximo 14, 17 de octubre. El próximo 17 de mayo.
Y los suyos le aplaudieron. En Oriente Próximo, tras la prolongación del alto el fuego por parte de Donald Trump, lo que hay en estos momentos es una gran incertidumbre sobre si se va a materializar una segunda ronda de negociaciones. Desde Estados Unidos han trasladado al enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, y al yerno de Trump, Jared Kushner. En cambio, Irán sostiene que no tienen previsto ningún encuentro formal con la delegación estadounidense. Ponen como condición que Estados Unidos levante el bloqueo en el estrecho de Hormuz para que el régimen de los ayatolás siga controlando el paso en este punto clave. El ministro de Exteriores persa está en Islamabad, aunque redes sociales ha puntualizado que el motivo de su presencia en Pakistán no es para reunirse con Estados Unidos.
Llegamos a Islamabad, Pakistán, para una visita oficial. El ministro de Exteriores, Arachi, se reunirá con altos funcionarios pakistaníes en el marco de su mediación en curso y buenos oficios para poner fin a la guerra de agresión impuesta por Estados Unidos y la restauración de la paz en nuestra región. No está prevista ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos. Las observaciones de Irán serán transmitidas a Pakistán.
En este contexto de guerra, el presidente de la Conferencia Episcopal acaba de publicar un mensaje en el que hace un llamamiento a una movilización transversal. Monseñor Argüello habla de la necesidad de postularse a favor de la vida y de la paz, queriendo al mismo tiempo parar la guerra y detener el aborto, decir no al genocidio, al terrorismo y a la pena de muerte, y pide que se ensaye la no violencia activa como forma de lucha.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid, que vuelva a dejarse puntos en la Liga, Román Ruiz.
Esta vez en la Cartuja con un empate a uno contra el Real Betis en el último minuto de partido. Así reclama Barbeloa una falta previa en el gol de Anthony.
Sí, para mí muy clara. No hace falta mucho para en situaciones así en las que estás usando el cuerpo con tal de que te desestabilicen un poco, te vas al suelo, pero para eso, bueno, hay que entender un poco de fútbol, cosa que creo que tenemos un problema y mucha gente, sobre todo los que tienen que decidir este tipo de situaciones, no saben ni entienden, pero bueno.
Los madridistas se quedan a 8 puntos del líder, que podrían ser 11 si el Barcelona logra ganar a las 4 y cuarto al Getafe en el Coliseum. En el resto de partidos de hoy, en la jornada 32 de la Liga, Alavés Mallorca a las 2, Valencia Girona a las 6 y media y Atlético de Madrid Athletic Club a las 9. En el Mutua Madrid Open, duelo de españoles a partir de las 11, Davidovich Carreño, y en MotoGP a las 3, carrera al sprint del Gran Premio de Jerez.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Empieza efectivamente aquí fin de semana de COPE con Cristina y en una hora nos juntamos ambos para más noticias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Muy bienvenido a fin de semana de la cadena COPE. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo el equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2, de 9 a 1 en el caso de las preciosas Islas Canarias. Es sábado 25 de abril y tenemos inestabilidad meteorológica en todo el territorio nacional, con probables chubascos y tormentas localmente fuertes. Las temperaturas descienden en el Cantábrico Oriental, pero se mantienen sin cambios en el resto del territorio. A las 11 nos va a explicar Jorge Olcina cómo vienen sábado y domingo y toda la semana que entra. Una guerra en Oriente Medio. La gente está sufriendo lo indecible. Y en España, las personas carecen de vivienda asequible y en los empleos se ganan 1.200 euros. ¿Cómo es posible que los políticos nos hayan convencido de que nuestro principal problema son los migrantes? Y sobre todo, ¿cómo es posible que nos lo hayamos creído? Atención, porque este debate está alcanzando cotas tan surrealistas como el tuit que Santiago Abascal ha dedicado hace 13 horas al secretario de los obispos españoles, César García Magán, insultándolo. Hace mucho, pero mucho, que no se trata así a un representante de los cristianos. Probablemente nos tenemos que ir a aquello de Tarancón al Paredón. Este personaje, escribe el líder de Vox acerca del prelado, nunca se atreve a criticar al gobierno mafioso. Porque el gobierno, continúa, le proporciona su negocio contra la invasión. Y sigue. Y esa es la prioridad, el negocio y el desprecio profundo a los españoles que quieren defender su patria. Fin de las comillas. Señoras y señores, yo me he quedado patidifusa. Desde ayer me están llegando mensajes de gente que ha votado a Vox y ya no lo va a hacer. ¿Cómo se puede afrentar así a los cristianos? Porque un obispo es un representante de los católicos. Que solo le importa el negocio y que su negocio es traer extranjeros y lucrarse. De verdad que Santiago Abascal ha perdido el oremus, nunca mejor dicho. Pero claro, es que toda la campaña de su partido se traza sobre la asunción de que los extranjeros son un peligro y que nos quitan la tajada a los nacionales. Hemos explicado aquí, en COPE, sobradamente, que faltan 200.000 obreros en la construcción, según testimonian los empresarios, y otros tantos empleados en hostelería, que se necesitan conductores y transportistas. En realidad, frente a la migración, la postura más racional la ha expresado esta semana el Papa León. Cada país, ha dicho, tiene derecho a defender sus fronteras. Pero a los migrantes no se les puede tratar peor que a las mascotas.
Creo que un Estado tiene derecho a poner reglas para sus fronteras. No digo que todos deben entrar como sea sin orden, creando situaciones a veces más injustas en el lugar donde llegan de lo que han dejado. Pero a decir eso, yo pregunto, ¿qué hacemos en los países más ricos para cambiar la situación en los países más pobres? En todo caso, son seres humanos y tenemos que tratar a los seres humanos en un modo humanitario. en no tratarlos peores que muchas veces peor que los mascotas de casa o los animales.
¿Qué ha dicho don César García Magán, el secretario de los obispos españoles, que ha encendido a Santiago Abascal? Pues esto, en la plenaria de la Conferencia Episcopal.
La Iglesia no se mueve a nivel de eslogan, ni de este ni de ninguno, ¿no? La realidad de la Iglesia es mucho más amplia, más rica y menos todavía cuando de un lado se quiere anular, excluir, eliminar al otro. Nuestra mirada y nuestra prioridad es el Evangelio y nuestra presencia en la vida pública parte en dos principios. Primero, la dignidad de la persona humana, que es intocable, y segundo, también el bien común.
¿De verdad hay que responder a esto diciendo que la Iglesia tiene un negociete y que por eso quiere inmigrantes? Bueno, y luego está lo del gobierno. Anuncian una regularización de migrantes, o sea, la posibilidad de que el 500,000 de personas que no tiene papeles y no puede contribuir a la seguridad social se oficialice. Y lo hacen deprisa y corriendo y mal y sin la oposición. Y colapsan comisarías, administración y ayuntamientos, como ha ocurrido toda esta semana. Escucha lo que le ha dicho la alcaldesa de Santander, Gema Igual, a Fernando de Aro.
Se está jugando con las ilusiones de las personas porque se les está diciendo que se pueden regularizar y no saben a dónde tienen que ir, porque cuando lo tienen todo preparado la tasa cuesta 38 euros y muchos de ellos no la pueden pagar. Y dicen que eso no se lo ha explicado nadie, porque no sabemos qué servicio tenemos que dar ni ellos a dónde acudir, entre las oficinas de correos, entre el INS o entre los ayuntamientos, porque nuestros servicios se han colapsado y no tenemos ni idea cuántas personas van a entrar por las puertas del ayuntamiento.
¿De verdad tan difícil es hacer las cosas bien? El debate es tan ridículo, tan emocional, tan absolutamente ideológico, que acaban de decretar los de Vox que yo no soy española. Escucha.
La nacionalidad española lo establece el Código Civil. Es español el nacido de padre y madre española.
Es Joan Garriga, portavoz de Vox en el Parlamento de Cataluña. O sea, yo no soy española. Como mi madre es alemana, yo no soy española. ¿Cómo se puede ejercer la política y ser tan analfabeto y desconocer las leyes de esta manera? Según el artículo 17 del Código Civil, somos españoles los nacidos de padre y madre española o de un padre o madre nacido en España. Y además, el derecho español prioriza el nacer en el territorio. Te digo de verdad que no cabe un tonto más, como dice mi gitano. Claro, en todo este pim pam pum se retroalimentan PSOE y Vox, que sacan ambos beneficio desde el punto de vista electoral. Y así estamos, sin atender a lo principal e insultando a la Iglesia, que es la única que se remanga con los desgraciados. En fin, vamos con otras noticias. Esperanza para la paz, ya lo has escuchado, Antonio. Irán y Estados Unidos reanudan el diálogo en Pakistán para detener la guerra. El enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Donald Trump, se reúnen en Islamabad este fin de semana con el ministro de Exteriores iraní. Ya te iremos informando a ver si logran algún tipo de acercamiento. Y amenazas del presidente norteamericano a Pedro Sánchez. Ya sabes que han trascendido informes del gobierno USA considerando la expulsión de España de la OTAN. Es un asunto que no se puede hacer porque las reglas internas de la organización no contemplan la expulsión de un miembro. Pero a nadie se le oculta, ayer lo decía Espósito, que nos han dado un soplamocos y que hay otros métodos de presión. Por ejemplo, ningunear al país. Por ejemplo, mover las masas a Marruecos o incrementar la tendencia diplomática hacia ese país, anteponer a otros países. El gobierno, sin embargo, resta importancia a los choques y los ve como una oportunidad. Dicen en Moncloa que nos sitúen como enemigo político es una maravilla. La Moncloa ha encontrado en la recuperación del no a la guerra un emblema con el que ir encajando el final de la legislatura. Y, por cierto, Guardiola se hizo cargo ayer de la presidencia de Extremadura y también ha sido anunciado que el debate de investidura de Jorge Azcón como presidente de Aragón será los días 28 y 29 de abril. En ambos casos, tanto en Extremadura como en Aragón, el gobierno del PP se produce con el apoyo de Vox. Finalmente, antes de terminar, tengo que comentar lo del pucherazo de Sánchez, que no se ha hablado otra cosa y acabas de escuchar las declaraciones de Paje a nuestro compañero César Lumbreras. Nos referimos a la reunión del Comité Federal del PSOE en 2016. Ya sabes que el periódico The Objective ha publicado los vídeos de aquel encuentro, con varios líderes llorando y hasta llegando a enfrentarse. Porque Pedro Sánchez intentó que se votase en una urna confinada en un cuarto. Los líderes, desde Susana Díaz a José Borrell, lo impidieron, y salen en el vídeo tomando la palabra, exigiendo que se votase en una urna situada de forma abierta a la vista de todos. Ayer Emiliano García Paje reconocía que hubo intento de Sánchez de meter mano a la votación.
Yo ese día me di cuenta de lo que le caería encima a España si prosperaban algunas tesis. Lamentablemente, de aquellos polvos, estos lodos, era bochornoso. Lo pueden llamar como lo quieran llamar, pero lo que hubo es un intento de un claro pucherazo. Cutre.
Y Susana Díaz hablaba con nuestra compañera Pilar García de la Granja y contaba bochornada y dolida lo ocurrido.
Lo tengo grabado a fuego. Eso yo no lo he olvidado. Esas cosas no se olvidan de por vida. Para mí aquello fue muy duro. Y si tuviera que hacer autocrítica de cosas, pues quizá yo me equivoqué los días después en no haber hablado más. Mi familia, mis amigos y muchos socialistas que nos acompañaron en una posición política y se han visto orillados. Entonces, como he tardado tanto en recuperarme, incluso como persona, porque a mí se me hizo un traje Pilar que no se lo deseo a nadie. Se me retrató ante toda España como una mujer mala, ambiciosa, navajera.
Claro, la pregunta es si aquel que intentó meter mano en la urna ha cambiado personalmente. Yo tiendo a pensar que las personas cambian poco. David Alandete, nuestro corresponsal en Estados Unidos, que en esos momentos trabajaba en El País, ha desvelado en ABC que un periodista, el redactor de Nacional Álvaro Nieto, contó esto que había ocurrido en aquel periódico. Según el testimonio de Alandete, tan pronto llegó Pedro Sánchez al poder, purgó a Álvaro Nieto y lo echó a la calle. El cambio de dirección del País con la llegada de Soledad Gallego Díaz facilitó la operación. El episodio confirma una estrategia de colonización mediática que continúa hasta hoy. Inmediatamente cercano son las elecciones andaluzas. Vamos a ver cómo están las encuestas. Esta semana ha salido el CIS, el resultado de la encuesta oficial de la institución nacional, y señala que el Partido Popular está enormemente cerca de revalidar la mayoría absoluta en Andalucía. Y que Juan Moreno Bonilla obtendría, la verdad que la horquilla que señala el CIS es muy amplia, entre 51 y 51 escaños, cuando 55 es esa mayoría absoluta, entre 51 y 59, o sea, puede y puede no obtenerlo. Vox, que cuenta con 14 asientos en el Parlamento andaluz, obtendría entre 8 y 17, también es muy grande la horquilla. Y vamos a comentar los datos con Narciso Michavila, que es presidente de la empresa demoscópica GAT3. Buenos días,
Iso. Muy buenos días. Guten Morgen.
Guten Morgen, Schatz. Sí, ya te tengo que hablar en alemán, porque como no soy española, ¿sabes? O sea, es apelante esto. ¿Qué te ha parecido el CIS, en primer lugar? Pues resúmenos, mira, un poco los datos y tu impresión, pues porque, mira, claro, el CIS es como es.
Sí, el CIS es como es, Tezanos es como es, pero el resto somos como somos y como siempre tenemos que decir la verdad, porque si no tenemos que cerrar el negocio de GAT3, pues esta vez he de reconocer que es la primera encuesta hecha por Tezanos de voto desde que le conozco, antes del CIS y después del CIS, que realmente está bien hecha. Y que realmente está muy bien tirada. Es decir,
es interesante porque yo me he preguntado por qué. Y es que la amenaza de la mayoría absoluta del PP puede movilizar el voto PSOE.
No, yo lo siento mucho. Eso, ¿no?, es lo que quieren. Sí, no.
Eso es lo que yo pensaba.
No, a ver, todos los políticos se creen, pero no solo los del PSOE. O sea, todos se creen siempre. Porque si esa fuera la teoría, no habría publicado la encuesta un viernes justo antes de irnos de fin de semana, se habría esperado al jueves que viene, que es como se hacía siempre. O sea, el CIS de forma tradicional siempre, y era, no estaba escrito, pero eran las costumbres siempre para poder respetar, y por eso tenía el prestigio que tenía. El jueves que viene, que es cuando empiezan las elecciones de Andalucía, publicaba su encuesta y se quitaba en medio de la campaña. Tezanos ha pasado de hacer hasta tres encuestas seguidas en periodos electorales para intentar influir y tal. Vio ya en Galicia que eso no servía para nada, más que para hundir a su propio compañero de partido y disparar al PP. Y ahora lo que lleva haciendo ya en los últimos ciclos electorales, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, y ahora lo hizo ayer en Andalucía, es: yo publico la encuesta de tapadillo, luego la tapo rápidamente con la encuesta de confianza del consumidor. Por favor, no habléis mucho de mi encuesta, que lo que estoy ya reconociendo es que mi partido se va a pegar un castañazo en Andalucía monumental. Y a ver, la encuesta lo que nos está diciendo, más allá de lo que vayan a votar los millones de andaluces, es que Sánchez y Tezanos ya tienen el responsable de su fracaso allí. Y que esta vez no va a ser Juan Espadas, al que le echaron la culpa hace 4 años, ni a Susana Díaz, al que le echaron la culpa hace 8 años. Esta vez la responsabilidad se la van a cargar toda su compañera de partido, María Jesús Montero.
Sí, la verdad es que el papelón de María Jesús Montero, después de haber trabajado tan fielmente al servicio del líder, es un pago muy amargo. Vamos a repetir un poquito cómo son los datos de la encuesta del CIS. El 44% de los votos iría al PP, el 23% al PSOE y el 13% a Vox. Más o menos es eso, ¿no?
Bueno, esa es muy coincidente con la nuestra de GAT3, y de hecho, pues prácticamente las cifras que ha leído coinciden con las que ha dado ayer Tezanos, ¿no? Tezanos es un poquito más optimista.
Esta es
con
la de GAT,
partido.
Estoy leyendo los datos de GAT.
Es que han hecho
Perdóname,
aquí muy bien su trabajo y te han puesto todas las encuestas, Cristina. Bien, en el fondo, vamos a ver, los grandes titulares, porque al final las cifras, hay tanta cifra que yo lo que sí digo es que los políticos se creen que las encuestas es que condicionan, que la gente está pendiente de las encuestas. No, las encuestas, y en este caso son encuestas de voto, lo que hacen es reflejar muy bien la realidad. ¿Puede haber cambios en estas 3 semanas? Puede haberlas. Yo sinceramente creo que la partida ya está cerrada y veo a Juanma Moreno con mayoría absoluta, de forma muy clara.
Si tú te arriesgas más, porque efectivamente...
Sí. Sí.
Son muy parecidos los datos.
Ojo, me gano enemigos, no son en el PSOE, que lo que dicen, es que están dando ya por hecho que no hay posibilidad de vuelco y tal. Y luego me gano más enemigos en el Partido Popular Andaluz, que dicen, no, por favor, no de la absoluta. Bueno, GAT3 tiene que dar siempre lo que cree que va a salir. Habrá una última encuesta el último lunes, y yo creo que en esa semana ya se va a mover muy poco voto, porque es que no es solo la intención de voto, es todo lo que ha ido sucediendo durante la legislatura y en general todas las formaciones, es todo súper coherente. O sea, el liderazgo del presidente de la Junta, Juanma Moreno, es espectacular, con un estilo de gobierno que es el que ahora está demandando la gente después de tanto histrionismo, pero le pasó le ha pasado a los húngaros. O sea, los húngaros han mandado a Víctor Orbán a su casa. Los americanos le van a dar un viaje electoral a Trump en las midterm en noviembre, que el Congreso, la Cámara de Representantes, la pierden segura los republicanos. No por culpa de sus candidatos, por culpa de Trump. Y si sigue así Trump enfrentándose con el Papa, con esas operaciones de error de libro, o sea, todo lo que está haciendo Trump en Irán es que es espectacularmente equivocado. Es
torpe,
decir,
sí.
Que tengas que quitarte de medio a todos los generales que estaban preparados de 3-4 estrellas y tengas que nombrar a 1 o 2 estrellas que tengas que sacarle la jubilación y nombrarle ahí y tal, claro, al final no te extrañes si has metido a tu país en el embrollo que has metido.
En el embrollo. Ah. Yo recuerdo haber escrito un artículo al comienzo sobre Irán, que conozco muy bien en La Razón, donde ya anticipaba lo que iba a acontecer. Bueno, lo cierto es que, insisto, es curioso porque el CIS dice que el PP tiene posibilidades de obtener la absoluta.
Pero es que además da el escenario más probable, dice que es 55. 55 es la absoluta. Pero además, digo, dando incluso por buenas las estimaciones.
Pero tú das incluso más, 56-58.
Sí, a ver, no olvidemos, Juanma Moreno tuvo 58 escaños hace 4 años. Que luego Televisión Española dice que eso es por pura suerte y tal. Bueno, bien, pues lo veremos la noche de las andaluzas, ¿no? Luego, Partido Socialista. Mucha gente cree que es que puede hundirse más todavía, pero si es que está ya... O sea, al Partido Socialista en Andalucía no le puede pasar como en Extremadura. En Extremadura estaba muy fuerte y se ha hundido a unos niveles en el que ya está hundido el Partido Socialista de Andalucía. Es decir, es muy difícil que el PSOE baje más todavía.
O sea,
en
digamos
Andalucía.
Que está en su suelo.
Está en su subsótano total. ¿Vale?
Dice el TIS que son 31 escaños los que va a obtener. Actualmente tiene 30.
Tiene 30.
Es curioso. Con lo
podría
cual
ser, porque además depende. Y además lo de menos es si al final son 3 menos o 1 más, porque como hay 8 provincias, pues va a depender al final de restos. Y luego está la incógnita de Vox. Con Vox, ojo, también avisamos.
Pero una pregunta, ¿cómo podría subir, aunque sea 1 o 2 escaños, los que sean el Partido Socialista?
Pues
con semejante candidata.
Ya lo sé, pero a ver, el Partido Socialista a nivel nacional, en elecciones municipales, en elecciones generales, en las últimas europeas, está en una media del 30% del voto. ¿Vale? Las encuestas serias como la nuestra le están dando por ahí, pues puede estar un poco más arriba, más abajo. En Andalucía tiene que estar un poquito más arriba, porque en Andalucía no hay partidos nacionalistas catalanes vascos, por lo tanto hay más bipartidismo y por lo tanto PP y PSOE. Es decir, ya directamente el Partido Socialista allí se garantiza muchísimo voto, ha sido muy hegemónico, tiene muchos concejales, muchos alcaldes, etcétera. Es verdad que el efecto Juanma Moreno le mete 7 puntos a su propio partido. Y un PP que ahora está al alza, que a nivel nacional está en el 33%, está a nivel nacional claramente por encima de... O sea, Feijóo claramente por encima de Sánchez, pero es que encima Juanma Moreno le mete 7 puntos a su
propio... Oye, y Vox, porque nos quedan 2 minutos y los quiero aprovechar bien.
Bien, Vox, yo pido mucha prudencia en el análisis de los resultados de esa noche electoral. Y que nadie cometa el error de pensar, por ejemplo, en Extremadura sube Vox y de repente ya da la sensación de que va a terminar sorpasando a todos los partidos españoles. Y en Aragón le va bien y de repente tal. En Castilla y León no le fue tan bien y entonces parece que haya pinchado y tal. Bueno, Vox en estas elecciones en Andalucía le toca sufrir. Y no va a tener los resultados que tuvo Macarena Olona hace 4 años.
Fíjate que dice, pero el CIS habla de...
Sí, de que ponen, le da 13.
De 13,
vale.
Y bueno, tú señalas lo mismo, 13-14.
Sí, y si la campaña sigue así, Vox puede no ser necesario para el gobierno de Juanma Moreno. Pero ojo, es que estas no son las últimas elecciones de la democracia, ¿eh? Es decir, el año que viene... va a haber elecciones en todos los municipios, en muchas comunidades autónomas y va a haber elecciones nacionales. Y el PP se garantiza mayoría absoluta en muy poquitos sitios. Por lo tanto, que no piensen ya esa noche, que no piensen en el PP en la sede nacional o que van a poder prescindir de Vox. Vox va a ser más determinante en el ciclo político electoral que empieza el año que viene que este que cierra. Entre otras cosas porque ya han entendido los líderes de la derecha que el adversario de la derecha no, no eran dentro de su espacio, sino era Sánchez.
Pues es Narciso Michavila, director de GA3. Muchísimas gracias por aclararnos el panorama de las encuestas.
Y un último consejo a los líderes de Vox. Protejan a su líder Santiago Abascal. No pueden volver a someterle a esa absurdez de poner a su propio líder enfrentado a la mayoría católica española.
Desde luego,
que rectifiquen cuanto antes.
Se ha lucido.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero en la era digital, en la que la desinformación viaja 7 veces más rápido que el desmentido, la propaganda ya no es un arma más, es el arma por excelencia. Quien la maneja mejor, quien impone su relato a la opinión pública, gana.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Todos tenemos a un Andrés.
Andrés, Andrés.
Al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis. Al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de flamenco. Un arroz.
¡Ay, ay, ay!
Un sabroz.
¡Toma que toma! ¡Ale!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Todos tenemos a un Andrés, al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis, al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
El verdadero sabor del agua.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5. Un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. los fines de semana en la radio.
A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Penalti! ¡Ha pitado penalti!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
¿Te inquieta la pérdida de firmeza en brazos, pecho o abdomen? Además, cosa lógica por el paso del tiempo. Pues Lico Cosmetics tiene la solución.
Han desarrollado, Cristina, un serum corporal para reducir hasta en un 55% la flacidez con retinol microencapsulado y péptidos. El serum de Lico se convierte en un imprescindible en la rutina del cuidado de muchas mujeres. Lico transforma ingeniería cosmética en resultados visibles, con activos de alta calidad y un cuidado al detalle para rostro, cuerpo y cabello. Si quieres más información, entra ya en licocosmetics.com.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y el asunto del que vamos a hablar ahora te resulta familiar fijo. El bruxismo, algo de lo que antes no habíamos oído hablar, pero que está cada vez más extendido. El hábito involuntario de rechinar los dientes, que atención, afecta a uno de cada cuatro españoles. O sea, si no es tu hijo, es tu sobrino o tu vecina. Y ha crecido mucho en los últimos años. Antes de la pandemia lo sufría en torno a un 6% de la población y ahora, atención, un 23%. Parece que es que el bruxismo está directamente relacionado, te lo puedes imaginar, con el otro gran problema, el estrés. Y lo cierto es que la ansiedad afecta ya a uno de cada cuatro españoles. En el caso de los jóvenes, la ansiedad afecta casi al 40%, dicen ellos, en 2025. Bueno, es una edad particularmente proclive a ello. Lo cierto es que entre unas cosas y otras tenemos los dientes atormentados. Y el bruxismo es particularmente significativo entre los 25 y los 45 años, es decir, la etapa de mayor presión vital y laboral. Quiero que escuches a Teresa.
Yo tengo bruxismo y me da sobre todo en épocas de estrés, por ejemplo, cuando tengo más carga de trabajo. Y ese bruxismo que me da sobre todo por las noches hace que al día siguiente me dé muchas migrañas y que esté muy dolorida todo el día, que no pueda concentrarme y que esté muy molesta.
Claro, efectivamente, apretas las mandíbulas, el cráneo se contrae. Íñigo Jodra es nuestro compañero de sociedad. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
La verdad es que yo también lo padezco, ¿eh? No me he llegado a hacer una férula, hablaremos de todo esto, pero la he abandonado. Lo cierto es que la afección ha crecido muchísimo en los últimos años.
Sí, sobre todo, como decías, desde la pandemia. Fíjate, ahora un 17% de los adultos afirma que sufre problemas bucodentales, que se agravaron o aparecieron directamente en este periodo con el COVID. Tan solo el bruxismo ha aumentado tanto que se ha convertido, junto con la sensibilidad dental y el sangrado gingival, el sangrado de encías, en uno de los tres problemas de salud oral más frecuentes de España. Como decías, es especialmente notable en esa franja de edad de 25 a 45 años, que son quienes más estrés sufren. Y es que, como explica en COPE el odontólogo Ismael Cerezo, existe una relación directa con el estrés.
Cuando una persona vive con tensión mantenida, el cuerpo busca vías de descarga y una de ellas puede ser apretar, rechinar los dientes y muchas veces sin darse cuenta. Durante el día apretamos, estamos con la mandíbula en tensión, mientras que por la noche hay mecanismos en el sueño, microdespertar y activación del sistema nervioso.
Claro, es una especie de válvula de escape. Pero, Íñigo, el estrés no es la única causa.
No, existen varias y atenta, Cristina, papel y boli porque la lista es larga.
Puede estar relacionado con muchas cosas como el estrés, la ansiedad, trastornos del sueño, ronquido, apnea, alcohol, tabaco, cafeína, medicamentos, etc. No todo es porque el paciente en sí tenga una mala mordida, pero es una cosa que suele influir bastante.
Bueno, pues como vemos, no es una cuestión únicamente del tal, hay muchos factores que influyen. El problema es que muchas veces no lo detectamos a tiempo, porque los expertos, por este motivo, ponen el foco en la prevención, y es que un diagnóstico precoz, Cristina, puede marcar la diferencia.
Viniendo al dentista podemos ver si tendría facilidad de desgaste, si hay ciertos signos de que puedas tener bruxismo. En tu día a día tú puedes vigilar un poco si cuando estás concentrado estás apretando los dientes o alguien que nos escuche mientras estamos durmiendo y que nos pueda decir que escucha ruido o nosotros levantarnos con tensión después de una noche con la mandíbula cargada.
Mira, esto último que hemos escuchado, lo de la persona que es entre comillas asintomática, que no sabe que lo sufre, lo descubre por parte de su pareja. Esto antes lo he estado comentando en la redacción y hay varios que me han dicho, sí, yo por la noche escucho a mi pareja ese raca, 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 y él no se da cuenta, pero yo sí se lo he notado.
Fíjate, ¿eh? Claro, durante el día podemos prestar atención y fijarnos, y aún así decirte que si estás concentrado en otras cosas ni lo percibes, pero por la noche no eres consciente. El bruxismo nocturno es muy común, no es más peligroso o dañino que el diurno, pero desde luego es más difícil de controlar.
Durante el día nos damos cuenta de que estamos apretando y podemos tener cuidado, intentar hacer ejercicios para evitarlo, mientras que por la noche muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, simplemente notamos que hay dolor cuando nos levantamos. Hay gente que ni siquiera se da cuenta y es su pareja la que le dice que por la noche hace ruido o chirrían.
Es una cosa que no es inocua, los dientes se desgastan y son muy comunes las migrañas, los dolores de cabeza que se originan a continuación. Y existen otras consecuencias que pueden ir apareciendo de manera progresiva.
El bruxismo puede hacer que se desgaste el esmalte de los dientes se hagan cada vez más pequeños, haya sensibilidad en los dientes debido a ese desgaste, duela la mandíbula, se sobrecarga la articulación, duela la cabeza, la musculatura masticatoria está conectada con todo el cuerpo y al final el dolor se puede trasladar al resto de zonas de alrededor. Puede hacer que duela el hombro, la espalda, el oído, que se siente cargado.
Bueno, también hay otras consecuencias, Cristina, como son los problemas de sueño. Fíjate, en España tenemos cerca de 90 casos de trastornos de sueño por cada 1.000 habitantes. O sea, es decir, son el segundo problema más frecuente en atención primaria, como contamos, muy relacionado también con el bruxismo nocturno, ya que esto provoca microdespertares que afectan a la calidad del sueño y a su vez agravan también el estrés.
¿Qué ocurre cuando los dientes se deterioran? Pues coronas, reconstrucciones, rehabilitación protésica. En estudios clínicos, casi el 90% de los pacientes con bruxismo presentan necesidad de prótesis parcial. Esos son tratamientos más complejos y más caros.
Bueno, de ahí la necesidad que repetimos de actuar a tiempo. Hay soluciones concretas para cada persona, porque dependiendo de la causa, del diagnóstico, en qué derive el bruxismo, si se produce más de noche o de día, pues el médico nos recomendará seguir un tratamiento u otro.
Puede haber ciertos desgastes que pues, se solucionan con prevención o con las células de descarga, pero hay veces que si ya los desgastes son más grandes, pues requieren tratamientos odontológicos tipo carilla, corona y ciertos tratamientos que lo que hacen es reconstruir de nuevo el diente. Ya en casos muy extremos, pues se puede recurrir a la toxina botulínica que paraliza los músculos del masetero y evita el bruxismo.
La férula, que no todo el mundo ha de saber lo que es una suerte de molde que reproduce la forma de tus dientes, te lo encajas por la noche en la boca e impide que los chirríes. Pero fíjate esta última opción de la toxina botulínica, Íñigo.
Sí, esto es básicamente el Botox que conocemos, que en este caso sí que serviría para relajar esa musculatura, para que no apretemos tanto durante la noche. Y como medida más frecuente, las férulas que de descarga que tú comentabas, que estas las podemos adquirir en la farmacia, aunque esas no son tan eficaces ni tan seguras, por lo que lo mejor es que esté adaptada a la férula que tengamos y nos la prescriba un especialista. Pero Cristina, llegados hasta este punto, lo que vemos es un problema creciente que existe en España. Fíjate, hay un dato que lo resume todo. En 2020, un 56% de los españoles, más de la mitad, sufría algún problema bucodental. En 2023 la cifra era del 67%, es decir, un 11% más en apenas 3 años.
Bueno, el desgaste de los dientes es parte de la existencia y quizá también le prestamos cada vez más atención, pero evidentemente hay que subrayar que está muy ligado, como vemos, a nuestra manera de vivir, con más estrés, peor descanso, más presión en el día a día, y evidentemente el bruxismo tiene que ver con el empeoramiento de la salud mental en España. Un 35% de los españoles presenta algún problema de salud mental, uno de cada tres, ¿eh? Piensa en depresión, piensa en ansiedad, piensa en enfermedades mentales. Eso ha generado casi 500.000 de bajas laborales tan solo en los primeros 9 meses de 2024, con una duración media de 65 días, el doble que otras causas, y un coste económico que alcanza el 4,2% del Producto Interior Bruto.
Por lo que repetimos lo mismo, hay que escuchar a nuestro cuerpo, en este caso también a nuestra boca, porque es un hecho aparentemente simple, como apretar los dientes en este caso, pero que puede señalar una señal de que algo más está ahí que no va bien.
Efectivamente, decíamos antes, aprieta los dientes que viene el desafío. Pues no los apretes. Íñigo Jodra, gracias.
A ti.
No parar en todo el día. Seguro que te suena. No llegar a todo. Sentir que uno no está cumpliendo con lo que debería, ni en casa ni en el trabajo. Son los actuales ritmos de vida. Gran carga laboral, difícil conciliación familiar, la incorporación de las redes sociales y del trabajo online, el bombardeo constante con todo tipo de propuestas y de informaciones. Lo cierto es que el leitmotiv moderno parece no me da la vida. Vamos a hablar de cómo gestionar el tiempo para no vivir bajo esta incómoda sensación de que la vida no te da de sí. Marian Rojas Estapé es, entre otras cosas, autora de Recupera tu mente, reconquista tu vida. Buenos días, Marian.
Buenos días, Cristina. Ay, qué frase, lo de no llego a nada. Yo creo que todas la decimos.
Seguro que te lo dicen los pacientes.
Sí, sí, no, no, pero bueno, dices pacientes y lo digo yo, digo, es decir, no llego a nada. Me da un poco de pena pensar que cuando me dijiste hablar de esto, pensé, es que es una frase que se dice mucho. A veces pienso, si no llego a nada es un problema de tiempo, es un problema de la cantidad de deberes y de cosas que tenemos que lograr, o es un problema incluso de expectativas. Porque yo creo que en el fondo no es solo una falta de tiempo, es una combinación de que tenemos sobrecarga cognitiva, es decir, demasiadas cosas a la vez en la vida, en la cabeza, en pendientes, expectativas irreales. Y luego yo creo que la sensación de no llego es una sensación de pérdida de control. Y el cerebro interpreta esto como una amenaza y se activa el estrés. Por eso se siente físicamente presión, ansiedad, bloqueo. Es decir, yo creo que estamos en un momento donde sentimos que nunca es suficiente. Estamos en la cultura de la productividad constante, con expectativas irreales. Pues tienes que trabajar, tienes que hacer deporte, te tienes que cuidar, tu vida, tu bienestar, tus hijos, tienes que poder viajar, tienes que poder leer. Y es que yo creo que es que no es que estemos fallando nosotros, es que creo que el estándar es imposible.
Es irreal.
Es irreal. Yo sí. Creo que el cerebro no está diseñado para todo esto. Es decir, desde un enfoque neuropsicológico, yo diría que la atención hoy en día, tenemos que saber que es limitada. La multitarea no existe, es una alternancia continuada de la atención, lo que sabemos que como consecuencia nos genera un peor rendimiento y eso genera fatiga cognitiva. Entonces no es que sea una falta de disciplina, no es que, a ver, que habrá gente que pueda tener más disciplina, yo creo que es biología pura. Entonces yo creo que vivimos en una época donde tenemos ansiedad disfrazada de productividad. Es decir, es hacer cosas para no sentir hiperactividad como escape emocional. Todo ello pues lleva a una relación nefasta con la ansiedad, y es que a veces no es que estemos ocupados, es que estamos huyendo y luego intentando resolver, y ahí llega el bucle del no llego, ¿no? Porque hay una exigencia altísima, nos sentimos sobrecargados, y luego yo creo que tenemos también como una sensación de fracaso, es decir, no ayuda. Entonces,
sí, de entrada, es no me da la vida, de entrada.
Sí, es como que cuanto más intentas llegar, más lejos parece todo. Entonces, y yo creo que también se junta esto del FOMO, que hemos hablado alguna vez, el fear of missing out, el miedo a perdernos todo lo que hay al alcance, ir a una exposición, ir a contestar a alguien, ver un vídeo, no sé, es que es todo. Parece que hay demasiadas cosas al alcance de la vida por muy poco, las 5 excursiones que no debes dejar a una hora de Madrid, y no conocías ni los pueblos. Y entonces te parecen preciosos, pero no vas. Y luego te sale. O sea, y entonces alguien te cuenta que ha ido. Y entonces te sientes frustrado. ¿Y por qué no voy? ¿Y por qué estoy en mi casa tirado en el sofá? Y es como una especie de bucle. Entonces, yo creo que el error más común es intentar meter más horas, intentar ser más productivo, más presión. Porque esto empeora el problema. Porque el no llego no se soluciona con velocidad, sino con criterio, tengo que decirte. Con prioridades. A mí me ayuda mucho el concepto prioridad en mi vida.
Qué difícil es priorizar bien, ¿verdad?
Para mí, y a veces lo tengo que hacer 2 veces al día, ¿eh? O sea, no te creas que es una cosa de una vez cada 6 meses. Yo, en mi caso, hay momentos que me dicen, te ha llamado un paciente, tengo una llamada del colegio de los niños, tengo que hacer un informe, tengo un paciente que tiene una angustia, una crisis de ansiedad, y entonces tienes que tomar en ese momento, pues no llego. Es decir, y es una sensación. Pero esa capacidad, y yo creo que eso se ejerce, de saber priorizar en esos momentos pico y saber, en vez de bloquearse o tener una ansiedad a uno mismo, es decir, ahora mismo, ¿qué es lo primero que tengo que solucionar? Y de ahí para abajo, y que cuando notemos que no llegamos, esto es importantísimo, no sentir culpa, porque la culpa es venenosa. La culpa es, deberías estar, deberías haber hecho, deberías haber informado, ese deberías. Y entonces la culpa, cuando nos acompaña, es un pensamiento rumiativo, negativo, que no sale de nuestra cabeza y que nos muestra nuestra peor versión, que es que tú no llegas, el resto sí, tú no puedes. Y entonces, claro, hay una sensación de fracaso. Entonces yo muchas veces, la gente dice, es que tengo que optimizar mejor, ¿no? Yo a veces digo, no, hay que reducir, no optimizar, no, reduce. Quita, porque a veces no se puede. Quizá no se puede ir a la reunión del colegio de los niños y a la vez estar en casa gestionando que uno está enfermo. Es que hay veces que la vida es rica en matices. Y priorizar requiere renunciar. Y renunciar tiene que ser una decisión libre para salvaguardar mi salud mental, ya no para solucionar los problemas. Entonces,
sí, sí, es que la vida es así. O sea, ¿cómo que sentirte culpable? Vamos a ver, las personas tienen todas límites. Las personas tienen todas que renunciar a cosas que no pueden hacer. Las personas no pueden hacer dos cosas a la vez. Y eso hay que aprenderlo. O sea, sentir culpa en esas circunstancias es totalmente absurdo.
De hecho, yo hace tiempo ya no hablo de la gestión del tiempo. Yo hablo de la gestión de la atención. O sea, ¿cómo gestionas tú tu foco de atención? ¿Dónde lo puedes dedicar? ¿A qué lo vas a dedicar? O sea, ya no es tu tiempo, porque bueno, sí, efectivamente, con estas tres horas por delante, sino tu atención, ¿dónde la tienes que enfocar ahora mismo? En este tema de trabajo, en este tema personal, en un libro, en aprender. Y luego, a veces yo digo que hay que externalizar la mente. Es decir, cuando todo está en la cabeza, hay caos. A mí me ayuda. Yo tengo una libreta a mi lado de la mesa y otra en el bolso y lo voy poniendo en un papel. Llamar a esta persona, no olvidarme, hacer un bizum, hacer no sé cuántos. Y entonces es como que externalizo. Porque cuando estoy ahí, ya mi cabeza se puede aligerar. Ya puedo quitarle peso porque lo sabe el papel. Y el papel está a mi lado. Y no me voy a olvidar porque sé que el papel está ahí. Es muy angustioso cuando... El otro día lo hablaba con un tipo que tiene mucha responsabilidad en su trabajo, que no tiene costumbre de escribir nada en un papel y entonces a veces se olvida de cosas y se siente fatal. Y digo, externalízalo. Y lo escribes y luego lo ordenas porque liberas carga mental. Y luego yo creo que en esta vida hay que aceptar. Es que el ejercicio de la aceptación es aceptar que uno no llega. Puede sonar duro, pero es liberador. No vas a llegar a todo, porque nadie llega. El problema no es tu capacidad. El problema es el gran volumen y las expectativas que te has puesto. Entonces yo a veces digo, me lo digo a mí misma, ¿a qué sí quieres llegar hoy? O sea, ¿a qué sí quieres llegar? ¿A qué sí quieres lograr? A mí me ayuda mucho. Porque a veces uno se levanta por la mañana y está el cúmulo de cosas y eso ayuda pues regulando el sistema nervioso, desde pues trabajar la respiración, hacer pausas reales, bajar el ritmo físico. Y a veces uno en esto piensa, ¡ay, estoy perdiendo el tiempo! Perdona, no, es rendimiento cognitivo. Y muchas veces cuando uno piensa que no llega es porque tiene un fondo perfeccionista. Es que uno no tolera el no hacer las cosas perfectamente, claro. El suficientemente bien, pues no puede ser.
Desde luego es una frase, ¿verdad? No me da la vida, que salvo que te la tomes con mucho humor, en el sentido
sí,
de
que hay
decir,
gente que sí, lo hace, ojo.
Sí, yo lo repito mucho. Es que no me da la vida, pero como no me da la vida a mí, ni le da la vida a nadie más, pues entonces hay que reírse y hacer lo que buenamente se pueda con un orden de prioridades, ¿no? Pero si no lo haces así, es la misma frase ya te agobia desde por la mañana.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, yo creo que al final el problema no es que no llegues, el problema es que te están pidiendo llegar a demasiado. Entonces, no se trata de hacer más cosas en menos tiempo, sino dejar de intentar, no sé, vivir 10 vidas en una sola, que a veces... Y a ver, que esto, Cristina, pues, mientras lo preparaba...
Fíjate quién lo dice.
Que lo digo yo misma. Pero mira, yo si tuviera que decir un aprendizaje en mis últimos años, es que he aprendido a decir que no y a renunciar sin culpa. Hay tanto a lo que no llego, tanto, 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 que cuando no llego, pues es no llego. O sea, me siento a veces culpable de... El otro día, era el día de los abuelos del colegio de mis hijos... Y el año pasado pillé muchísimo tráfico y llegué tarde y no lo pude ver. Y entonces, mira, dije, es que no puede ser posible, ¿no? Estas cosas de la vida. Entonces este año me reservé, pues tuve la suerte que no había tráfico y llegué una hora antes. Y entonces era divertidísimo ver sola, en primera fila, la primera persona que había llegado en un auditorio enorme a un espectáculo de uno de mis hijos. Y entonces yo le decía a la gente, no, es que últimamente me sobra el tiempo, porque no sabía cómo tomarme con humor El llevar una obra sentada en un auditorio sola, pero llevaba un libro que encima me estaba encantando.
No, y además llevas el móvil, o sea que nunca va a quedar vacío aquello. Pero es gracioso que te sintieses tan rara.
Y entonces dije, no sé quién me preguntó, entró un profesor y me dijo, ¿y tú ya por aquí? Y le dije, sí, es que últimamente me sobra el tiempo. Entonces, como, y entonces me miro con cara de esta mujer, necesita terapia urgentemente.
Pues es Manuel Rojas Estapé contándote cómo también ella dice esto de no me da la vida. Ojito, muchísimas gracias, Marian.
Muchísimas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Muy bien, vamos al informativo, vamos a ver las novedades y después con el tiempo sabremos qué va a pasar hoy, mañana y la semana que entra con Jorge Olcina.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
¿Tu compra diaria sin sorpresas? Sí. Llegan los precios fijos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Más de 300 productos de tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda, web y app.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gustaría sentirte ligero, pero ligero de verdad? Con Fluchos es posible. Fluchos presenta su nueva colección de primavera-verano con materiales de primera calidad, tecnología de pisada y un confort que te hace sentir ligero de verdad. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Solo por ser de Moeve Go ahorras desde 10 céntimos por litro. Y si sumas energías con el plan Multi-Energy, puedes acumular hasta 65 céntimos por litro. Además, con la app Moeve, llévate 2 céntimos extra por litro. Consulta condiciones en moeve.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de flamenco. Un arroz. ¡Ay, ay, ay! Un sabroz.
¡Toma que toma! ¡Ale!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes, desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Esta semana, el destino recomendado de Destinia es...
Castellón, tu reserva natural. Increíbles playas libres de agobios, cicloturismo por rutas fascinantes, los festivales más internacionales de Europa y la gastronomía genuina del Mediterráneo.
Con la colaboración del Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Castellón. Las mejores vacaciones siempre en Destinia.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero en la era digital, en la que la desinformación viaja 7 veces más rápido que el desmentido, la propaganda ya no es un arma más, es el arma por excelencia. Quien la maneja mejor, quien impone su relato a la opinión pública, gana.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.